las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Julio Aliaga Pesán y también a Jorge Olivera allá en La Habana. En breve estarán con nosotros en la tertulia. A Johnny Hilfer acá, a cargo siempre de la producción. Y hoy la dirección técnica es de Beresemanat. Bienvenidos todos al programa.
Efectivamente, saludos a los que están en sintonía del programa y gracias sobre todo por estar ahí escuchando. A los que nos escuchan de 8 a 9 en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y también, claro está, nos pueden escuchar a las 10 de la noche. De 10 a 11 a través de Radio Caracol 1260 AM. Y además, claro, también el noticiero después de 11 a 12 de la noche. Dadas estas coordenadas, pues les digo que en solamente minutos, como decía José Luis, Jorge Olivera, Julio Aliaga Pesán, ambos en La Habana. Con ello, las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues un importante diario venezolano está confirmando, o por lo menos dando a conocer, que la deserción de los médicos cubanos en Venezuela se ha duplicado en los últimos años. Cada vez más médicos de los que salen a la misión de los barrios adentro en Venezuela, que salen en misión, repito, de Cuba a Venezuela, pues desertan y generalmente viajan a los Estados Unidos. También, bueno, pues hay noticias, la USAID, que es esta agencia para el desarrollo internacional del gobierno de los Estados Unidos, que es la que, pues de alguna manera siempre hay algunos fondos de la USAID, que es a nivel mundial, claro está, pero algunos fondos son destinados para promover la democracia dentro de Cuba y está reestructurando la forma de mover precisamente ese dinero, esos fondos. Vamos a tener detalles de lo que esto puede significar. Y también otro editorial de New York Times hablando sobre Estados Unidos y Cuba. En esta ocasión, un tema muy parecido, y es que el dinero que ha puesto el gobierno de Estados Unidos para promover la democracia en Cuba, dice de New York Times, no ha dado resultados y que al más que no dar resultados, ha sido negativo. Vamos a estar discutiendo este tema con miembros de la sociedad civil dentro de Cuba.
Muy bien, vamos a ver con qué comenzamos hoy. La portada del programa, ¿cuál es?
Tiene que ver con un actor.
Qué bien.
Un actor español que vive en Cuba, vive en España, vive en Cuba, vive en España. Buen actor, tiene muchos premios.
Sin
ha
duda.
Ha hecho películas excelentes.
Actúa muy bien.
Lo he visto en películas, una película que hizo que los diálogos y los textos son increíbles. Pero amigo mío, lo que ha dicho sobre Cuba hoy es insólito. El actor español Guillermo Willy Toledo, así se llama, Willy Toledo, que
así
reside,
se le conoce
como Willy Toledo, que reside en Cuba desde el año 2013, dijo en una entrevista concedida al diario Público, o sea, el diario se llama así, Público, que el único político de España en el que él confía es Fidel Castro. Y claro, como Fidel Castro es medio gallego, pues dice que es el único político en el que él confía en el mundo, Fidel Castro. E interrogado sobre qué le da a Cuba que no le da a España, por eso se fue a vivir a Cuba, dice Toledo, responde al diario Público, dice, básicamente todo, le da amistad, arte, cultura, alegría, niños libres que hacen suyas las calles, conciencia, lucha, resistencia. Es un sistema, siguió diciendo, es un sistema único en el mundo donde el respeto a la vida y a los derechos sociales y a los derechos vitales básicos son política de Estado. Willy Toledo dijo además que la corrupción es un síntoma de una enfermedad mortal que se llama capitalismo. La liberación de la humanidad es imposible dentro de este sistema capitalista, dijo. La solución se llama socialismo, comunismo, anarquía. Me conformo con cualquiera de las tres opciones. O sea, el hombre quiere ser socialista o comunista o anárquico. Le importa cualquiera de las tres, pero no quiere ser capitalista. Por eso se fue para Cuba y dice que, chico, pero dijo de la corrupción, dice que es un síntoma de la enfermedad del capitalismo, que es un síntoma del capitalismo y Y en Cuba recientemente hemos visto juicios por corrupción y condenados por corrupción. Pero bueno, él no lo ha visto, no leyó Granma, parece. Así que ahí está, el actor Willy Toledo dice que Cuba es un sistema único en el mundo donde el respeto a la vida y a los derechos sociales, a los derechos vitales básicos, son política de Estado. ¿Qué le parece?
Me parece que tiene derecho a hablar y decir lo que quiera, ¿no? Él lo tiene, que... claro, la libertad que tiene y el pueblo de Cuba no, de hacerlo. Pero del dicho al hecho va un trecho.
Claro,
y él sabe bien que no es así lo de Cuba. Y hablando de corrupción, sin duda que él también lee porque muchas empresas españolas han sido víctimas de esa corrupción cubana.
Amigo mío, usted
lo habla... que pasa es que Willy Toledo es un gran actor.
Es un gran actor. Claro. Usted decía que la libertad de expresión sí es cierto, de, la libertad de
la
expresión.
La que él tiene, ¿no?
Pero hay que tener mucha responsabilidad cuando usted es una figura pública y usted habla a los medios públicos. Hay que tener mucha responsabilidad. Vamos a dejarlo ahí. Así que vamos a saludar ya a nuestros invitados y a darle la bienvenida.
Jorge Olivera, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, como siempre, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa, para todos los radio oyentes, y realmente al escuchar todas estas cosas dichas por este un gran actor, indudablemente, pero que realmente estas opiniones sirven para transfigurar más y para distorsionar más una realidad que es obvia a estas alturas. Sobre todo, nada de esto de lo que dice es real. Realmente lo ve desde un punto de vista muy distante de los acontecimientos. Y yo me gustaría saber cómo vive, en qué condiciones vive este actor español, Willy Toledo, y no creo que viva como vive la gran mayoría de los cubanos. Realmente no lo creo. Y sobre la corrupción y otros temas que ha opinado tan ligera, realmente hablar de corrupción y pintar una sociedad, o sea, desdibujar e interpretar una sociedad tal y como la cubana, como él la ve, realmente deja mucho que desear. Nada de esto, repito, es real, todo es totalmente antagónico, es lo contrario a todo lo que ha dicho, lo que está sucediendo en Cuba. Lo que viene sucediendo hace tiempo y lo que se ha consolidado, la corrupción, la indisciplina social, la ineficacia en la industria, el desempleo, es decir, y la falta de libertades, es todo lo contrario realmente lo que como se ha proyectado este actor español.
Sí, señor, bueno, pues ahí tiene. Y usted decía que vive distinto a los cubanos o que le gustaría saber. Yo creo que vive igualito que los cubanos, con acceso nada más que al noticiero de la televisión cubana. Saludamos ya a nuestro próximo invitado, nuestro periodista también, claro, de tertulia, Julio Aliaga Pesán. Saludos, Julio.
Todo por allá, a Jorge, por el otro lado, y a los que nos están escuchando también.
Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a una pequeña pausa y regresamos ya con las noticias más importantes.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Jorge Olivera y Julio Aliaga Pesán.
Bueno, comenzamos destacando que los profesionales de la medicina cubana en Venezuela continúan desertando. Entre 2012 y 2014 se han duplicado las salidas de profesionales de la isla, muchos de ellos denunciando el empeoramiento de sus condiciones laborales, de acuerdo a entidades y también estadísticas oficiales. En septiembre de 2013 y el mismo periodo de 2014, 700 profesionales médicos y sanitarios cubanos que forman parte de ese programa social en Venezuela desertaron hacia el extranjero, principalmente siendo Estados Unidos el país al que más emigran, Colombia y Brasil continúan siendo las rutas de escape para tal objetivo. Y sigue destacando la información: el incremento con respecto a 2013 es significativo si se toma en cuenta de que en septiembre de 2012 hasta el mismo lapso del año pasado, 300 profesionales dejaron las misiones, como revelan los datos del doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Frontera, organización con sede en Miami, acá en Estados Unidos, que ayuda a los médicos y profesionales cubanos que buscan desertar. Y también, bueno, se está hablando que Colombia es el principal puente de tránsito para que los oficiales de la salud cubano que están desertando desde Venezuela lleguen a sus destinos finales o simplemente busquen hacer vida en el vecino país. Y sí, hay que recordar, Amado, que fue precisamente el expresidente, leyendo esto me venía a la mente, ¿no?, George W. Bush, quien permitió que los profesionales de la salud cubana que desertaran se acogieran al llamado cubano, el parol cubano para profesionales médicos. Aquí lo he buscado. Y esto ha comenzado ya y también ha ayudado, ¿no?, a muchos profesionales que cruzan de Venezuela a Colombia a acogerse a ese estatus y unos meses después pues pasar a Estados Unidos.
Claro, solamente aclaro sobre esto del parol. Este parol es una visa de entrada, una visa parol que se le da a los profesionales de la medicina. No es solamente para Venezuela, para Brasil, para América Latina, es para el mundo entero. He conocido incluso algunos médicos que se han quedado en África, han desertado de misiones en África, han viajado, en el caso que conocí, viajaron a Alemania y en la embajada norteamericana estadounidense en Alemania, en Berlín, allí le dieron este parol y pudieron viajar entonces a los Estados Unidos. Viajaron de África a Alemania, de Alemania entonces a Estados Unidos. Sí, es una realidad y los muchos médicos que salen de Cuba, bueno, pues se aprovechan de esto, de esta situación y al mismo tiempo, bueno, pues dejan sus carreras de Cuba. Pero también hay que decirlo, y ya paso a nuestros periodistas, también hay que decir, hay algunos de estos médicos que no vienen a Estados Unidos, se quedan trabajando en otros países como puede ser Colombia. Los conozco que han estado trabajando en Ecuador, se han quedado trabajando en el propio Ecuador. Es decir, no todos vienen a Estados Unidos, aunque en su gran mayoría sí lo hacen, claro. Jorge Olivera, su comentario.
Bueno, es algo realmente que sucede, viene sucediendo desde que comenzaron las misiones, yo creo que desde antes, y es una constante, este continuo éxodo de profesionales y todo el que pueda, cumpliendo alguna misión, ya sea médica o deportiva o de los colaboradores que le llaman el gobierno cubano, a que están en África y América Latina, bueno, desertar. O sea, se forma parte de ese éxodo realmente que tanto daño le está haciendo al país. Toda la fuerza productiva, las personas jóvenes, capacitadas, están abandonando el país. Y ya incluso la prensa oficial está, aunque sin poner todas las causas, obviamente, está apuntando el futuro de cómo va a ser de Cuba en este aspecto. O sea, la falta de nacimientos, el continuo éxodo de personas, y esto va a ser un dolor de cabeza en un futuro, digamos, dentro de 5 o 10 años. Y realmente es lamentable que profesionales que podían ejercer están abandonando el país en contra de su voluntad, porque están abandonando familias, se están desestructurando la familia cubana, que de por sí ya viene con ese problema arrastrándolo durante muchos años. Y esto es un fenómeno que va más allá de una simple deserción. Hay que verlo como un problema sociológico, un problema también que afecta psicológicamente a la familia, y es un problema que tendrá sus ecos sobre las próximas generaciones.
Uh-huh. Señor, su comentario, Julio Aliaga Pesán.
Sí, ante todo, sumarme a la opinión de Olivera, siempre tan sabia, tan erudita, y apuntar un par de temas. Y es el siguiente: o sea, Raúl Castro perdió el crédito político que recibió en el 2006, y los profesionales médicos, que son los que mejores están viviendo en este país, porque cuando regresan de misión, regresan con una cantidad de dinero importante para la economía cubana, lo que les hace que puedan comprar carros, casas, y tener un nivel de vida muy superior al estándar alto, pues también están decidiendo desertar. Y eso es importante tomarlo en consideración. Se acabó el crédito a Raúl Castro, todo el mundo quiere irse, y es una lógica que es tan aplastante como hasta los médicos que él envía, que supuestamente pasan un filtro, que tienen que ser delatores en sus hospitales, en sus policlínicos, pues tienen también pensado irse del país. Es parte de la debate de un sistema que estamos viendo como una mala novela.
Bueno, los cambios de política de USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, son muy similares a una propuesta del Senado presentada hace unos meses, según funcionarios del gobierno, al tanto de las discusiones que se están dando a conocer a través de la agencia Prensa Asociada, pero que no estaban autorizadas, así dijeron, a hablar públicamente. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la agencia USAID dice que prepara nuevas normas internas que le van a impedir realizar peligrosas labores encubiertas en países hostiles, como el otrora programa secreto Sun Suneo, mejor conocido como el Twitter cubano, que esa entidad ayudó a orquestar, así lo ha reportado la agencia Prensa Asociada.
Efectivamente, dice además que los funcionarios han dicho que los esfuerzos democratizadores que entrañaban un alto riesgo desplegado por la USAID probablemente serían entregados a otra rama del Departamento de Estado y a la Fundación Nacional para la Democracia, una organización sin fines de lucro que recibe financiamiento del gobierno estadounidense. También se dijo que en un comunicado dado a conocer, pues la USAID dijo que continuará ejecutando programas de promoción de la democracia en ambientes políticamente restrictivos y que van a promover la transparencia. Sin embargo, dijo que las nuevas reglas balancean la seguridad y los riesgos de seguridad. Así que por ahí viene. Todo claro está, la agencia Prensa Asociada pues hace mención de toda la investigación que se hizo en cuanto al sunsuneo cubano, todas las personas que viajaron a Cuba tratando de que los cubanos tuvieran acceso a la internet, a la comunicación entre teléfonos, etcétera. Así que parece que va a haber cambios, de acuerdo a esta información, no solamente para Cuba, sino en todo el programa de la USAID para estos menesteres. Jorge Olivera.
Bueno, a mí me parece que todo proyecto está sujeto a un reajuste de sus tácticas y estrategias, y en este caso me parece bien. Ahora bien, yo quiero aclarar algo sobre la USAID, y me parece que es una labor loable. Realmente hay que ver toda esta, porque aquí se le pinta como una organización terrorista y que con fines subversivos, y nada de eso es cierto. Hay que ver qué se ha traído a Cuba. ¿Se ha traído alguna bomba, algún fusil, alguna arma de fuego? Absolutamente negativo. Es decir, que lo que se está fomentando es los derechos que Cuba es signataria. Incluso estuvo en la fundación de los derechos, la Carta de Derechos Humanos en 1948. Es decir, lo que se está buscando es una sociedad donde todos los ciudadanos tengan su participación independientemente de su color político, ideológico. Y precisamente en eso es que está ayudando una organización como esta y otras. Simplemente son ciudadanos que quieren ejercer sus derechos, no someterse a una ideología, con este caso como sucede en Cuba, de un partido en la cual hay que existe la unanimidad y toda una serie de cosas totalmente ajenas a la naturaleza humana en el sentido de la libertad intrínseca de la cual tenemos derechos desde que nacemos. Y precisamente me parece bien que se reajusten todas estas actividades, y lamentablemente tienen que existir estos planes porque hay países que no respetan, y tienen que haber algunas de estas políticas que tienen que hacer de una manera un poco subrepticia, porque como Cuba, Corea del Norte y otros países, realmente actuar de una manera transparente se hace muy difícil, porque todo lo que estos gobiernos, lo mínimo que se salga de su guión, del guión que trazan de manera muy estricta y supervisada, pues lo consideran un ataque como con esa palabreja contrarrevolucionario, que es el decir a cualquiera que no se ajuste precisamente a todo el dictac de ese discurso atrasado, obsoleto, ultraortodoxo. Y realmente, gracias a estos programas, es que se ve un destello de luz en estas sociedades tan cerradas.
Es cierto. Pues, Julio Liaga.
Sí, ahí hay dos cosas para ver. Número uno, todo lo que pueda ser reformado parece excelente. Lo que pasa es que, lamentablemente, cuando se han reformado algunas cosas en los últimos años, como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, resultó para peor. Entonces hay que tener visión sobre lo que se quiere y cómo se va a lograr. Eso es lo primero. Segundo, es que el sobredimensionamiento que ha dado AP sobre el tema del sunsuneo y otros temas así, pues ponen en entredicho por de dónde parte esa necesidad de reforma de los USAID. Perfeccionable, todo vale la pena mejorarlo, y yo pienso que si apuntan ahí, pues pueden contar con el apoyo de las personas que usan el apoyo de los USAID.
Vamos a destacar también que el Salón de la Fama de Béisbol en Cuba fue recuperado en las últimas horas tras 54 años de interrupción, con la elección en sus 10 nuevos integrantes, entre los que figuran reconocidas estrellas del deporte nacional. Un tribunal integrado por 25 cronistas, historiadores y especialistas del béisbol cubano seleccionó a 5 peloteros del periodo anterior al triunfo de la Revolución en 1959, que 2 años después abolió la práctica del deporte profesional en Cuba, y a otros 5 que desarrollaron su carrera después de 1961. Y como los peloteros cubanos más destacados de esta etapa, de 1874 a 1961, fueron elegidos el árbitro Amado Maestri y los jugadores Esteban Bellán, Camilo Pascual, Orestes Miñoso y Conrado Marrero, este último con el 100% de los votos. Y de la etapa de 1961 a la actualidad, los expertos distinguieron a Omar Linares, Luis Giraldo Casanova, Oreste Quindelán, Braudilio Binén y también Antonio Muñoz. En la ceremonia, dice la nota, de exaltación de estas figuras al refundado Salón de la Fama, tendrá lugar durante la celebración del Juego de las Estrellas programado para los 27 y 28 de diciembre allá en Manzanillo, Granma.
Sí, señor. Increíble, después de tantos años, ¿eh? Salón de la Fama. Jorge Olivera. Caramba, hemos tenido problemas, estamos con problemas con la comunicación hoy.
También propusieron, Amado, antes de pasar a Julio, ¿no?, allá a La Habana nuevamente, propusieron celebrar cada año en diciembre una jornada en honor al béisbol cubano con la entrega del premio Martín Diego y la obra de la vida, ¿no?, de él, el más importante que se concederá en Cuba a instituciones o personas que se han dedicado a promover este deporte.
Bueno, pues vamos ahora a pasar entonces a Julio Aliaga Pesán.
Lo perdimos también. Lamentablemente hemos tenido problemas con la línea telefónica allá en Cuba.
Sí, señor, los
menos
dos.
Menos mal que sucede terminando esta parte
sí,
del programa.
Señor, increíble, pero cierto. Jorge Olivera, Julio Aliaga Pesán, caídas las dos líneas telefónicas. No obstante, les agradecemos, claro está, que hayan estado con nosotros. Estas son las noticias. Nosotros vamos a hacer una pausa.
Y vamos a regresar para hablar de otro tema de actualidad acá en Las Noticias, como son.